Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Mita Renta Car, Consorcio, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana y New Mazda CX-5. Duna, sonidos de tu mundo.
Están ustedes, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, hablamos en off en Radio Duna. Hola Consuelo, hola Matías.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Es 19 de octubre, no, perdón, es 20 de octubre.
19
de octubre.
Porque el día después.
Es que tenía, no, ya tenía
por
hecho
suerte.
Tenía hecho el calendario hasta el... Sí. Hoy yo una pequeña nota, me voy a tomar 10 segundos para contarles... Bueno, un montón de gente, probablemente algunos de los que nos escuchan probablemente lo conocieron. Ayer falleció el padre Luis Manuel Rodríguez Tupper, el cura Lucho, para quienes lo conocieron, los que estuvieron en el Berubino, pero no solo los que estuvieron en el Berubino, los que estuvieron en muchos lugares, un tipo, un hombre, un sacerdote de esos sacerdotes, muy santos, que ya, no sé, bueno, iba a decir que ya hace poco, pero no sé si esa es la frase correcta, y que además era un enamorado del tema mapuche, básicamente se había convertido a ese tema, había estado dedicado los últimos 30 o 40 años de su vida a hacer al problema mapuche, escribió, trabajó mucho en el rescate de la lengua mapuche, en las tradiciones mapuche, hacía liturgias mapuche. Él siempre, muchas veces me dijo que el problema mapuche de verdad no estaba, y donde se notaba de verdad la segregación y todos los problemas, no estaba necesariamente en la Araucanía, sino que estaba en Santiago, en la región metropolitana, donde viven más mapuches que en cualquier parte de Chile. Él trabajó mucho por recuperar las tradiciones, por recuperar el idioma, por acercarlos desde su perspectiva de sacerdote católico a la fe, pero respetando su idiosincrasia. Y fue un gran entusiasta del tema, y además para muchos de los que sufrí, a mí me casó, en fin, los que estuvimos bajo su influencia, un personaje súper importante en la vida. Hay una misa hoy día a las 8:30 en el Verbudino, y mañana su funeral es en el seminario de la Congregación del Verbudino, pero con una ceremonia mapuche. Eso quería aprovechar de contarles. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. El día después de.
Curioso, porque la imagen de ayer a la hora peak, 7:30, por ahí, eran dos imágenes sumamente contrapuestas y contrastantes.
O contradictorias, inclusive, ¿no?
Contrastantes por lo pronto, porque yo veía imágenes mientras estábamos aquí, imágenes de que a ratos la imagen que yo veía eran parecidas a las del 25, y en la otra mitad de la pantalla se veía el 18 de octubre.
18 y 19, claro.
Claro, o sea, se veía la furia, la barbarie, pero también se veía en una convocatoria de gente como fue el 25, recuerdan ustedes, una semana después, que esa masiva, inmensa manifestación familiar, convocatoria múltiple, con todos los temas, había niños, había familia, y muy tranquilo, y mucha gente, pero bueno, vimos, yo creo que a mí me llamaba la atención, que veíamos los dos días en uno, veíamos las dos actitudes en uno, pero... Para pesar de los que van de manera razonable y civilizada a manifestarse legítimamente, para pesar de ello, las imágenes se las lleva la barbarie, la muestra de que hay cierta impunidad y que hay prácticamente para muchos un estado paralelo, que hacen lo que quieren, que nadie los puede parar, que si los paran queman, saquean, pero así con todo. Ayer vi varios sin mascarilla y sin, no por el tema sanitario, sin taparse la cara.
Sí, claro.
O sea, es que lo habla de una impunidad que enorme.
No eran encapuchados.
Claro, dirigiendo las acciones. Bueno, eso fue lo que me llamó la atención.
Muchos probablemente vimos videos en que había unos tipos de motos que se movían, que claramente estaban dirigiendo. Vi una imagen ahí en el puente Pío Nono en que se veía cómo se usaban estos aparatos de estos cañones lanzadores de fuego artificiales. Se usaban no como lanzadores hacia arriba, sino como lanzadores como arma, digamos, contra los carabineros. Una imagen de ayer que yo recibí, efectivamente sí, es bien impresionante lo que vimos, y sobre todo lo que pasó durante la noche, la quema del registro civil en Puente Alto, supermercados, tiendas que se estaban instalando recién de vuelta, que llevan poco tiempo de vuelta en lugares muy populares, fueron saqueadas y quemadas. ¿Qué quieres que te diga al respecto?
Creo que siempre han existido esas dos fechas. Y ahora la diferencia es quizás a partir de qué momento tú dices ya no a la violencia. Antes estaba todo más mezclado, como no se había llegado al acuerdo del 25, era toda una gran majamama, finalmente, de explosión. Y ahora cuando tú ya tienes un proceso encausado, un proceso constitucional, ¿verdad? Los contrastes se hacen más evidentes. También los actores políticos, que algunos más temprano, otros más tarde, se animan por lo menos a hacer la separación. Puede ser una raya en la arena también, ¿verdad? Una línea en la arena y a decir, a condenar la violencia, derechamente. Pero también creo que la tolerancia a lo que significa la violencia o la manifestación más violenta ha cambiado en nuestro país.
¿Cómo así?
Porque si bien hay fiesta y hay carnaval y hay festejo y hay conmemoración en la Plaza Italia, claro, tampoco está la estatua de Baquedano.
Claro, no hay muchos símbolos, tú, claro.
Ya no hay muchos símbolos que destruir tampoco.
¿Es verdad que el plinto sufrió ayer? Yo no he visto imágenes, las he buscado.
No. Sí, yo he visto imágenes, no sé qué pasó con la base, con el plinto, pero sí, estaban sacando las protecciones. Entonces, toda una gran mezcla. Y el cuestionamiento, yo no sé cómo ven ustedes el actuar de carabineros. Yo creo que es inteligente no ir a la Plaza Italia para no provocar ni siquiera con la presencia. Pero ¿cómo puedes hacer eso y al mismo tiempo no conseguir evitar los saqueos? Es un trabajo...
Claro, yo entiendo que lo que se planteaba...
No lo voy a describir.
Claro, yo entiendo que lo que se planteaba hacer, no sé con qué éxito o con qué fracaso, para ponerle la afirmativa y la negativa, era establecer un perímetro y actuar en el caso, actuar respecto de la manifestación, al menos lo que decía el secretario Gali y el ministro del Interior, actuar en la manifestación en la Plaza Italia solo en el caso que empezaran los manifestantes a afectar a los manifestantes pacíficos.
Locatarios, vecinos.
Y a los manifestantes pacíficos.
Locatarios
y vecinos, yo entiendo que ellos habían asumido mucha medida de protección y la idea era actuar en esos casos. Y entiendo que se hizo, pero recordemos que hay un montón de limitaciones por lo que implica justamente la mezcla entre los manifestantes pacíficos, esta capa protectora que generan los manifestantes pacíficos, que además reaccionan muchas veces a la llegada de carabineros. Yo creo que de verdad es complicada la decisión estratégico-policial respecto de cómo actuar.
Estoy pensando en el Doyes, estoy pensando en el en el Cerro Santa Lucía, en todo lo que está en el borde, al final, y la
Molotov lanzada en el Cerro Santa Lucía está mucho más abajo. O sea, está, piensa tú que donde lanzan la bomba está más abajo la Casa Central de la Católica. Esa estructura que está ahí frente a donde
está antes de la biblioteca.
Claro, exactamente, que es lo peligroso, la biblioteca. Varias veces intentaron, acuérdate que varias veces hubo intentos por quemar la biblioteca en los periodos posteriores al 18 de octubre.
Cuando quemaron la esquina de Santa Rosa con la Alameda,
claro,
que es una curva de un sector comercial.
Claro, unos locales nuevos.
Sí. Unos locales, claro, relativamente nuevos, que quemaron todo eso, ¿te acuerdas? Sí. Ese día, debe haber sido el 20, 21, por ahí, ese día se supo después, incluso ese mismo día había información de que había grupos que intentaron que entrar a la Biblioteca Nacional y quemar la Biblioteca Nacional. Lo cual uno puede imaginar el punto de gravedad que tiene eso, patrimonial y de planificación. O sea, sí. Quemar eso es un símbolo enorme. Y pasamos muy por encima de la quema del Registro Civil de Puente Alto. Lo que
ocurrió más tarde.
No deliberadamente, pero creo que hay que detenerse un punto porque ¿qué significa un registro civil? O ayer, anoche escuchaba tarde en la radio el despacho de un periodista y entrevistaba a una persona ahí, la cantidad de cosas que, así, el conteo rápido de cosas que se quemaron, que se perdieron, no solamente las personas que ustedes, imagínense, a propósito del cuidado y de la necesidad que tiene, por ejemplo, un inmigrante de sacar un papel, un documento.
Que muchas veces tiene que ser físico, o que no tiene acceso a internet para conseguirlo.
O que ya tenía todo listo y tenía que buscar su carnet, que tenía que buscar su documento, que había conseguido a lo mejor sus únicos documentos, entregarlos ahí para poder sacar otro o un certificado. ¿Para qué decir? Bueno, yo me imaginé, claro, porque si a cualquiera de nosotros se nos pierde el carnet que fuimos a sacar, bueno, problema menor, digamos, sacaremos otro. Pero no todos pueden, no todos van, no todos consiguen un día libre. Es una pérdida enorme, sobre todo pensando en esas personas más vulnerables que les cuesta mucho conseguir ese espacio. Dramática la pérdida de un registro civil y lo que significa quemar un servicio público.
No, y lo que contaba más temprano el alcalde Codina, que él había estado en un lugar y que se habían esparcido por todas partes, bueno, que se habían robado computadores, que se habían esparcido carnet, documentos, toda la protección de los datos personales. ¿Tú te das cuenta la cantidad de carnet nuevos que quedaron esparcidos? ¿Cuántos se habrán robado? ¿Cuántos podrán ser después usados para intentar cometer delitos? ¿Cómo saber? Es bien impresionante. Entonces, y el punto práctico es, tú militarizas completa la ciudad y evitas que esto ocurra teóricamente y conviertes de nuevo toda la lógica de por qué militarizamos la legítima protesta. El registro civil, tienes toda la razón, yo lo tenía anotado, pero también cuando hablábamos de la bomba Molotov, que porque por el fuego que había, no creo que haya sido una, deben haber sido varias, ¿no?
Porque o tiene alguien que haber tirado
algún acelerante antes. Claro, pero tú das cuenta lo complejo que es Consuelo en ese caso, porque vienen caminando dos personas con una mochila, dos o tres personas con mochila, se acercan al lugar, prenden una bomba, la tiran. O sea, en el fondo...
Ya está.
Y si, como muy bien tú dices, probablemente alguien tuvo la precaución, comillas, de poner acelerante antes, está hecho... Y eso lo hacen cuatro personas. Cinco, cuando mucho. Entonces, ¿cómo los controla? Y por otro lado también hay una... Yo creo que efectivamente muchos carabineros están asustados a la hora de actuar, porque mal que mal es su forma de vida, po. Entonces, y eso uno, si uno lo saca a la ecuación, se está haciendo trampa jugando al solitario. Definitivamente hay muchos carabineros que yo creo que no actúan, que prefieren omitir, que esperan a que la cosa ya sea muy grave y ahí actuar. Y alguien dice, pero eso, no están cumpliendo su deber. Pues, claro, no están cumpliendo su deber, pero muchas veces si lo cumplen, pierden su pega y terminan procesados.
Pucha, qué complicado. So pena de pecar de optimista.
Claro.
Qué bueno sería que la destrucción que vimos en tantas zonas de Santiago en el día de ayer permita entonces separar aguas y que de verdad, desde la Convención Constitucional, desde los actores políticos e incluso ahora en campaña, donde los mensajes llegan mucho más fuertes, haya una condena. Creo que en alguna medida la empezamos a ver ayer, pero que hoy, que es el día después y que vamos a escuchar historias de mucha gente afectada, no sé, como el señor que le quemaron también dramático el auto en La Serena, sí. ¿Verdad? Que era su medio de trabajo. Más historias de personas afectadas y que estén cansadas de la violencia y de cómo el lumpen, el narco, sí. Se aprovecha y se siente en la libertad de hacer lo que quiera. Vi una última cosa que quiero agregar, vi un reportaje, un documental ayer en la red que se llamaba Sin Miedo, de una persona como italiana, me pareció, Completamente desde el punto, es la historia de la primera línea y desde ese punto de vista, digamos, ya, no esperen algo como si bien es cierto, no es menos cierto. Pero nunca había escuchado a los primera línea hablar largo en el sitio, digamos, de todas las protestas, y luego los volvían a entrevistar en la época de la pandemia, entonces era como los contrastes. Y lo recomiendo, si lo pueden buscar en internet, porque ¿desde dónde hablan? ¿Desde cuál es la rabia? Claro, ¿y cuál es la lógica? Sí, lo recomiendo.
Interesante.
Oye, no es que uno quede muy contento, digamos, pero...
No es tan edificante.
Pero a ese tipo de cosas
no lo vean hoy, digamos.
No se les puede dar la espalda a ese tipo de cosas, porque si no lo entendemos es otro problema, digamos.
Pero en todo caso, a propósito de la condena, yo, y aquí no, ustedes no tienen por qué estar de acuerdo, pero yo creo que la verdadera señal, el minuto en que nos demos cuenta de que efectivamente se hubo un parteaguas, yo creo que se da en la discusión sobre indulto. Yo creo que en la discusión sobre el indulto, esto es muy personal, no los quiero subir a ustedes ni por la afirmativa ni por la negativa, solo lo estoy diciendo yo, por favor, no, ni siquiera los estoy invitando a que den su opinión. Pero yo creo que el verdadero parteaguas es quienes, pese a ver cosas como esta, siguen apoyando un indulto generalizado, indiscriminado, con características tan claras como las que se plantea, respecto con la amplitud que tiene. Sí, yo creo que ese es el verdadero parteaguas. Sí, por otro lado, sí, no sé, me encantaría poder, por ejemplo, en la convención constituyente, en la norma del negacionismo, a ver si ponen entonces, dicen sí, pero no es negacionismo decir que lo del 19 de octubre, del 18 de octubre del 2021 en adelante, sí es violencia y sí es violencia y no es legítima protesta. Me encantaría verlo. Creo que no lo voy a ver, pero claro, y creo que el indulto se va a aprobar, pero.
Claro, es imposible no pensar cuando anoche veíamos imágenes, por ejemplo, de una turba de personas saqueando un local. Por ahí, no tengo contexto geográfico, así que no sé exactamente dónde era, pero un rato largo una cámara
enfocaba... Uno en la población del castillo, cerca del castillo. Que
fue muy... Una cámara enfocaba muy de cerca a tipos operando ahí, intentando abrir una cortina, me parece que era una farmacia. Uno piensa que algunos de ellos, si uno hace tabla rasa con ese delito para después indultar, solamente poniéndole el manto del 18 de octubre del contexto social, si no tenemos el cuidado de ir caso a caso, al menos pueden caer casos como el de anoche en indultos de personas que habría que entender y justificar por qué y que gocen de un indulto. Yo solo me pongo por un minuto, no solo la irracionalidad que significa, por lo menos para mí, que un delito de ese estilo se indulte, sino la impotencia que tiene que significar para el tipo. Mira, déjame contarte una pequeña anécdota de una persona que de provincia, de una ciudad relativamente mediana a chica, que tiene su localcito, en que hubo una situación, una manifestación a 3 cuadras de su local, o a 2 cuadras y media, que naturalmente ayer no pudo vender en la tarde, con lo cual ustedes se pueden imaginar que cuando tiene 20 y tantos días de hábiles para trabajar, tiene un día menos, no es menor, y se fue para su casa sin saber si al día siguiente se iba a encontrar con todo su patrimonio, que es el que tenía dentro del local, que eran sus
productos, su mercadería, lo que él vende.
Eso todo, o sea, imagínense esa persona que se fue a su casa con el miedo de que al día siguiente volviera y tuviera que partir, literalmente, escúchenme, desde cero. Desde cero. Le costó...
¿Y ya sabes lo que pasó?
No he hablado con esta persona, le escribí anoche a ver si había sabido, y él no, porque él vive relativamente lejos. Dijo, mira, sé que una figura que me dio mucha pena, dijo que le había puesto 2 candados, que eran los que cabían, y que había amarrado con alambre por fuera. Usted se puede imaginar lo poco efectivo que puede ser el alambre, pero la muestra de impotencia que tenía de él de hacer todo lo posible, porque imagino cómo durmió esa persona, que no sabe si hoy día se va a encontrar con su mercadería, que es todo su capital de trabajo, pero todo, tiene una familia, tiene 3 niños. Entonces eso, claro, es distinto cuando tú conoces a esa persona y te llama y compartes la angustia. Pero ¿por qué no compartimos la angustia del señor del Doggies, que creemos que acaso es una gran empresa? ¿Acaso creemos que es un señor millonario que va a pararlo hoy día en la matarde? Seguramente un licenciatario, claro, que está endeudado hasta el cogote.
Y que tiene todo su capital ahí.
Tratando de sacar adelante el Doggies y tiene que aguantar que estos forajidos rompan, y porque hoy día se van a levantar a las 12 del día. Después de haber hecho todo lo que hicieron. Entonces, indultar a troche y moche es tan injusto, es tan irracional, le presta tan poca tan poca empatía de parte de los legisladores y tanta populismo muchas veces que da pena que uno haya derivado a ese punto. Oye, ayer Eugenio Tironet, que lo escuché en una conversación en Tele13, me hacía mención a un libro que escribió el Rafa Comucio, también lo entrevistó el fin de semana, por su libro, este Capitalismo al Diván. Pero en esta conversación al final hablaba algo así como, no lo voy a decir exacto porque no tengo la capacidad de hacerlo, pero más o menos que desde el punto de vista electoral, una de las explicaciones que él se daba o que podía, no daba como terminante, pero una hipótesis, es que esta alza que ha tenido el último tiempo el candidato Kast puede tener mucho que ver con que no estamos identificando el que hay un porcentaje importante de la población que tiene un hastío enorme con justamente la falta de seguridad en barrios, en las ciudades, en que alguien ve, claro, alguno más de la élite puede ver a Kast situado en un eje ideológico determinado, pero no en el eje o en el factor calle, voy a llamarlo, o en el factor cotidiano, que ven en esa propuesta, sintonizan con esa propuesta desde el punto de vista del orden y de la posibilidad de fin de la impunidad a los problemas que tiene cotidianamente esa persona. Y a veces desde la élite no se ve mucho en ese análisis esa variante de por qué ha subido como ha subido el candidato Kast. Porque verdaderamente, si hay alguien que no tiene mucho tapujo ni pelo de la lengua para decir lo que él haría en algunas zonas más calientes, como, qué sé yo, las zonas de manifestaciones, cuando se van de madre, o en la Araucanía, bueno, él tiene una postura que es bastante clara y unívoca. Y para muchos eso empieza a ser una opción realista de gobierno o de forma de gobernar. Entonces, es interesante esa mirada que hizo Tironi, que presenta este libro, que no sé si se refiere puntualmente a lo electoral, pero más o menos va para allá.
Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Estamos volviendo a pensar lamentablemente en COVID. Ayer comunes como San Antonio, por ejemplo, bajaron a fase 3. Estamos teniendo una cantidad importante de casos, estamos teniendo positividad alta. Todavía los números son muy contenidos en términos de UTIs, pero están creciendo, sí. Venían cayendo, están empezando a aumentar. Entiendo que el dato más relevante es que la mayor parte de los complicados sí. son gente que no se vacunó.
O que está muy confiada y no se ha puesto los refuerzos.
Claro.
O sea, no solamente el que tiene cero vacunas, sino que...
El que no tiene el esquema de vacunación completo.
El que se ha ido tomando... No se ha ido tomando con toda la seriedad que tiene este tema y no ha ido siguiendo las políticas públicas, ya sea primera, segunda o refuerzo.
Claro, a todos nos ha pasado estar en lugares, estar en situaciones y darse cuenta que la verdad es que un poquito nos hemos olvidado. A mí me tocó estar el fin de semana en un lugar en que, o sea, yo por neura y personal, digamos, no me saco la mascarilla bajo ningún punto de vista en lugares públicos y cuando creo que no va a haber distancia social. Pero la verdad que hoy día el uso de mascarilla así en grupos grandes es 50-50. Es 50-50. Entonces, eso está complicado. Pero además hay nuevas variantes, Consuelo, ¿no?
Bueno, siempre aparecen nuevas variantes y variantes de las variantes, pero ¿en qué minutos la Organización Mundial de la Salud las eleva a una variante a la que hay que prestarle atención, ¿verdad? Variante de preocupación, tienen diferentes categorías, como sabemos. Y hay una que están mirando mucho acá en el Reino Unido, que es una variante de la Delta, que todavía no tiene nombre, porque cuando la OMS las convierte en variante de preocupación, se le pone su letra, ¿ya? Entonces, esta todavía no tiene letra. Es una variante de la Delta, sí. Hay muchas variantes de la Delta, en realidad. La Delta está... Todas van variando, pero no todas se convierten en una variante de preocupación, ¿ya? Pero esta en particular, que es la AY.4.2, está en este minuto en un 10% de los casos en Inglaterra, ¿ya? Es poco, la alfa, que es la variante británica original, tiene un 50% de los casos, la delta tiene otro 50 y tanto, y entonces está apareciendo esta otra. Pero todo indica, por la rapidez con la que está apareciendo en los nuevos casos, que es muy contagiosa, ¿ya? Y de ahí la importancia de las vacunas. Acá los expertos dicen, esto probablemente no va a cambiar las reglas del juego porque mucha gente está vacunada, pero no todo el mundo está corriendo a ponerse su tercera dosis, ¿ya? Perfecto. Y eso es importante en países donde las vacunaciones están tan avanzadas, como Inglaterra, y para qué decir, en el caso de Chile. Entonces, el único punto que quería hacer es que... es complicado cuando las variantes son más agresivas y cuando la inmunidad de las personas va bajando. Eso. Y están mirando, bueno, esto con mucha atención. Acá se han disparado muchísimo los casos, pero la situación hospitalaria está bien, pero se está advirtiendo que el invierno puede venir muy duro, porque las personas también están yendo por otras razones a los hospitales, están tratando de ponerse al día con las otras dolencias, las enfermedades, qué sé yo, como lo hemos comentado tantas veces, igual que en Chile, pero se está diciendo que quizás no faltaría mucho tiempo para que, por ejemplo, se empiece a recomendar de nuevo usar la mascarilla, que esto es algo que acá casi nadie usa.
Sí, me impresionó el fin de semana.
Yo tengo algunas cifras actualizadísimas que es interesante contrastar en la evolución en el tiempo. Por ejemplo, estamos con una positividad de 2,39 si lo miramos en semana móvil. En la semana móvil. Sí, viene subiendo. Porque si esto tenemos hoy día lunes, el lunes pasado teníamos 1,63, claro. Hoy día 2,39. Déjame decirte, UCI, hospitalizados UCI, ayer hubo 3,79. Esto está más o menos en el mismo rango de los últimos 20 días, no ha variado tanto. Te voy a poner el ejemplo que el día 2 de octubre había 3,64, o vea, el 1 de octubre 3,61, hoy día 3,79, pero claro, el 14 de octubre estuvo en 3,80, o sea, anda por ahí, anda rondando ese barrio de los 3,80, pero lo interesante o lo lamentable es que si uno mira hacia atrás, veníamos de una baja muy fuerte, muy sostenida en los últimos 2, 3, 4 meses, y esa velocidad de baja fue la que se frenó. No es que esté subiendo, pero se frenó la baja. Sí, entonces sí. Esa es una preocupación, claro, para
que camamos. Que el paso previo a que te cambie la curva. Pero,
claro, exactamente.
Que el paso previo a que te cambie la curva.
Se estacionó la curva abajo. Sí. Déjame decirte, por ejemplo, que las personas conectadas en este momento son 276 y pasa más o menos a grandes rasgos lo mismo. Venía de una baja importante. Si miramos hace un mes, el 19 de septiembre, había 339 conectados. Hoy día es 276. O sea, viene a la baja respecto al último mes, pero esa curva descendió en intensidad de baja. Esa es la preocupación respecto de casos nuevos, porque en casos sabemos que han subido, pero también ya nos han enseñado que no hay que mirar tanto casos nuevos como ventiladores, como camas. Exacto. Ahí puede estar.
Y déjame los hospitales.
Y los hospitales. Y déjame ir luego a los fallecidos, y ahí tengo una cifra que afortunadamente creo que es una buena noticia, entre comillas, porque si bien ayer murieron 11 personas y anteayer 12, y el sábado 3, o el registro indica eso,
claro.
Si miramos semanas móviles, el promedio de la última semana móvil, ayer estábamos marcando para la última semana móvil un promedio de 7 personas, y esto sí que viene a la baja, porque el 19 de septiembre eran 18, y un mes atrás, y déjame ver el 19, ponte tú, de agosto, eran 40. O sea, mes, 40, 18, y 7 me parece haberte dicho, 7. Mirando promedio diario de las últimas semanas móviles. Entonces, en muertos todavía, en personas muertas todavía sigue descendiendo, pero una cosa lleva a la otra si no nos cuidamos, pero la maravilla y la evidencia de la vacuna hace que a uno le parezca que realmente tirarse los pelos de las posiciones que uno puede respetar de quien no quiera vacunarse o que no se esté tomando en serio la vacuna, porque la evidencia es tan aplastante.
Yo a esta altura no creo que tengan, no, que dudo, y aquí me perdón, no nunca ha sido así porque soy un liberal, pero no creo que no tienen derecho a creo que no tienen derecho a discrepar,
porque la mayor cantidad de casos nuevos son justamente personas que no se han vacunado.
Claro.
Encontré el dato. Encontré el dato de cuántas variantes de la Delta había, sublinajes, los llaman, 45.
45 sublinajes, sí. Sí, ahora entiendo que en el caso...
Se han detectado en todo el mundo, la Delta viene de la India desde, no sé, pues fines del año pasado. Entonces, en un año, 45.
Claro, y de hecho entiendo que la Delta, la característica uniforme que tiene es que se trata de una de altamente contagiosa. La contagiosidad es su base, no necesariamente su, su mortalidad, digamos, no necesariamente. 8:33. Oye, no sé si ustedes, pero a mí me llamó mucho la atención una carta que publica en el diario El Mercurio Agustín Esquella, convencional constituyente, en que dice, voy a citar textualmente, Agustín Esquella habla de que los constituyentes legítimamente expresar su preferencia cara a las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, pero dice textual, ¿no sería una buena idea que los candidatos desistan de pedirnos que los involucremos directamente en sus campañas a fin de no restar tiempo ni energía a nuestro trabajo que consiste en pensar el futuro constitucional del país y no en los avatares electorales del momento? Habla de las largas jornadas de trabajo, etcétera, etcétera, y dice, revisten gran importancia las elecciones del próximo mes, pero mucho más la tiene la tarea de futuro que la ciudadanía puso en manos de la Convención Constitucional. Me llama la atención porque no es algo que haya como aparecido. Yo, ¿o ustedes han visto a convencionales muy activos apoyando candidatos? No ha sido una sensación, no ha sido mi sensación, no sé si estaré equivocado. Lo que plantea en el fondo es que hay una demanda que no estamos viendo, digamos, y que es que los convencionales, en vez de destinar, que parte del tiempo que destinan a su labor como convencional, que por lo que dice Agustín Esquella es prácticamente una de toda la jornada, la destinen a apoyar a candidaturas. Yo no había visto nada, no sé si ustedes habían visto algo así.
¿O les yo vi así? en la semana distrital, llamada distrital, la semana pasada, claro. Como tenían muchos convencionales como conversatorios con gente, o sea, tenían que reunir con muchas personas, ahí vi algunas fotos en redes sociales con candidatos.
Sí. Perfecto, o sea...
O sea, como candidatos que se juntaban con los constituyentes a conversar con personas.
Claro, pues, bueno...
Cabildos y cosas.
Claro, lo que plantea es que ella es que hay cosas más importantes de que preocuparse. Me llama la atención al menos.
Que no le pidan más.
O sea, estamos haciendo un recado que por lo menos a él no le pidan, pero más que eso me preocupa el fenómeno del que estamos hablando. 8:35. ¿Estamos?
Estamos, Ramos.
¿Estamos? ¿Por qué? ¿No vamos a hablar de...? No, yo brevemente lo de Netflix y el juego del calamar.
A ver,
¿no?
Sí, yo estoy interesado.
A propósito de fenómeno. Quizás me encontré con una nota, lo voy a contar cortito, digamos, como una anécdota, pero que sabemos el exitazo del juego del calamar. ¿Usted lo vieron?
Yo, lamentablemente no, pero lo tengo en las
pendientes. Yo no lo quiero ver, parece.
Yo tampoco lo quiero ver.
Así no, que... es que yo me he hecho el leso, pero entiendo que estas cosas son las que hay que ver.
En mi casa lo veo todo el mundo, lo fascinó, me dicen que cómo no quieres verlo, y yo digo, ¿sabes
no,
que
yo,
no quiero ver?
Oh, no quiero ver sangre, gente traicionándose, ¿no?
Yo no sé si quiero, pero creo que hay que verlo, porque el fenómeno que tú vas a narrar indica que es necesario hacerlo.
Bueno, supongo, si es que todo el mundo lo está viendo, y eso lo sabemos, es el mayor éxito de Netflix y llama mucho la atención que venga de Corea del Sur. Pero lo que, sí, en la historia, pero lo que ha pasado es que en Corea del Sur, el proveedor de internet, que es SK Broadband, le está pidiendo a Netflix que pague extra por el éxito del juego del calamar, porque tanta gente se ha suscrito a Netflix y tanta gente lo está viendo que la proveedora de internet está con muchísimas dificultades entonces para poder proveer el servicio como corresponde. Está todo el tema de la neutralidad del internet, allá los precios son súper bajos y tú tienes que pagar extra si es que usas más, en fin, pero la pregunta es, ¿corresponde cobrarle extra al servicio de streaming, no al usuario, sino al servicio de streaming, porque su producto es tan exitoso que revienta las redes? No sé cuál es la respuesta, digamos, pero me dejó pensando.
Oye, no es tan simple la respuesta, ¿no?
No es tan obvia, digamos. No, ahora yo, a propósito del juego del calamar, yo quería hacerme cargo de otra cosa que también me parece a estas alturas anecdótica, y que es que el gobierno de Corea del Norte ha hablado públicamente a favor, ha felicitado a Netflix por la serie, me imagino que estará difundiéndola, no sé si pagaron de copyright, pero la está difundiendo en Corea del Norte, porque dice que es una demostración clara de la decadencia y el fracaso de Corea del Sur, de cómo sus ciudadanos se destruyen unos a otros, ¿ah? Y que por lo tanto es la mejor demostración del éxito de manejo de la población de Corea del Norte. Probablemente.
Oye, tengo que agregar en todo caso que en Corea del Sur sí se les cobra a las empresas y a los proveedores de contenido si es que ocupan más de un 1% creo del tráfico total de la red de internet a todo tipo de compañía, pero que se le esté cobrando extra solo porque todo el mundo está viendo Juego del Calamar,
no. Wow, se abre un punto. 8:32.
Matías, en Mita Rentacar quieren que cuando pienses en arriendo de vehículos, pienses en seguridad, beneficios, innovación y un excelente servicio. Por eso, de norte a sur, en cualquiera de sus 70 puntos de atención, encontrarás eso y mucho más. Conoce más en Mita.cl.
En Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro, con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos. Consorcio está contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en Consorcio.cl.
¿Sabías que si donas sangre contribuyes a salvar vidas? Así es, por eso Clínica Alemana te invita a ser donante de sangre. Infórmate de los requisitos y reserva tu hora en el banco de sangre más cercano. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Eres de los que siempre busca lo mejor, el mejor restaurante, la mejor película. Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, en todos los fondos. AFP Habitat, 40 años, haciendo crecer tus ahorros.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompaña en todas. Súmate a la H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Movistar Empresas apoyamos el momento gay de tu negocio para que estés siempre conectado con tus clientes. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos por línea al mes. Incluye aplicaciones de negocios, Teams y Skype, más redes sociales libres y roaming light. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok. Más información en movistar.cl/empresas.
Llegó fin de año y necesitas evaluar desempeño. Lidera la gestión del talento con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Crea evaluaciones, obtén reportería de fácil lectura para dar feedback y visualiza resultados en tiempo real. Deja atrás las planillas y únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
¿Vives solo o sola?
Vive en pareja, vive con tus hijos, vive con amigos, vive con tu mascota o solo vive. Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
¿Eres de los que siempre busca lo mejor? ¿El mejor restaurante? ¿La mejor película? ¿El mejor servicio? Deja tu futuro en las mejores manos y cámbiate a AFP Habitat. Número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat. 40 años haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento. Bueno, descarga hoy la aplicación Mi Inversión de Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Movistar Empresas apoya el momento OK de tu negocio. Contrata dos planes móviles de 100 GB por solo 6.990 pesos al mes por línea para siempre. Incluye Teams, Skype, Roaming Light y redes sociales libres. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Son las 8 de la mañana con 45 minutos y tomamos contacto con Sergio Mico, director del Instituto de Derechos Humanos. Sergio Mico, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Nicolás, Matías y Consuelo.
Buenos días.
Sergio, una pregunta que pues, no sé, te la hago legítimamente. ¿Sigue tomado el INDH?
Así es.
¿Cuánto lleva?
Desde el 8 de julio nos están exigiendo que declaremos que hay presos políticos, entre otras cuestiones, y nosotros hemos señalado que el Instituto Autónomo, somos 11 personas que pensamos en distinto, que tenemos el derecho y el deber de así hacerlo, y que no aceptamos medidas de fuerza para renunciarnos. Venía de medidas de fuerza de ningún sector político o agrupación social.
Tres meses y diez días lleva tomado. ¿Quiénes son los tomadores?
Mira, son básicamente una agrupación de familiares de presos políticos, otra que es la asociación de secundarios, y otra es una de las asociaciones de víctimas de trauma ocular.
¿Y ustedes dónde están funcionando entonces?
En la comisión Vales, en la casa Vales, que es la casa donde se estudian las carpetas de la comisión Vales, de aquellas personas que fueron torturadas durante la dictadura.
O sea, físicamente ustedes no tienen acceso al instituto desde hace tres meses y algo.
Así es. Hemos en tres o cuatro ocasiones físicamente he ido, yo personalmente tres veces, y le hemos propuesto cuatro mesas de trabajo y no ha sido posible que ellos accedan a esas mesas. No quieren los pronunciamientos de orden político, como te digo.
Y Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Claro, Matías.
¿Y qué pasa dentro del INDH? Porque tú eres la cabeza, pero contigo trabaja un grupo en un directorio o en una comisión.
Y hay cuerpos técnicos.
Y hay funcionarios. ¿Tienes el apoyo de ellos para por lo menos hacer una voz de protesta en contra de lo que estás contándonos?
Mira, el Consejo del Instituto somos 11 personas dos que han sido elegidos por dos expresidentes de la República distintos, cuatro por el Congreso, cuatro por organismos de sociedad civil y yo por los decanos y decanas de Derecho. El Instituto de su Consejo, que es el órgano superior, es un instituto enteramente pluralista y obviamente está sometido a toda clase de tensiones y las polarizaciones que se viven dentro de la institución chilena. Pero te quiero decir dos cosas. Primero, el instituto desde el primer momento dijo que se estaban violando los derechos humanos gravemente. Propusimos 15 medidas para reparar y acabamos de aprobar un informe de las evaluaciones generales que fue prácticamente por unanimidad. Entonces, más allá de las tomas, y uno de los problemas de las tomas es que desvía completamente el foco de nuestra atención muchas veces, es que, bueno, y se oculta, digamos, esta tremenda verdad, que el Consejo, enteramente pluralista, tiene un diagnóstico común sobre lo que está ocurriendo en Chile y recomendaciones que está evaluando hoy día, su cumplimiento.
Sergio Mico, ¿cuál es tu mirada, quizás es muy reciente todavía, de lo que fue ayer este nuevo aniversario, segundo aniversario del 18 de octubre?
Bueno, como ustedes saben, nosotros nos desplegamos las regiones a observar a las 2:30. Yo tuve un último reporte, quiero darle las gracias, son equipos de 1, 2, 3 personas, 4 personas. Teníamos 112 personas detenidas. Bueno, observamos manifestaciones de 500, de 1.000, de 1.500 personas. Por cierto, la Plaza Baquedano, en general pacíficas, pero tuvimos que lamentar y, como siempre, condenar los hechos de violencia que se produjeron también. Y en esto quiero ser categórico también. Nosotros el 19 de octubre del 2019 hemos hecho ver que el derecho a reunión se ejerce en forma pacífica y hemos declarado que cuando se queman los templos se está afectando la libertad religiosa y el Estado incurre en una responsabilidad indirecta por no garantizar adecuadamente el orden público.
En el bloque anterior del programa estábamos conversando de si la estrategia que se vio ayer de carabineros en Santiago, en el centro de Santiago, había sido la correcta o no. ¿Ustedes recibieron denuncias? Porque carabineros se lo vio como muy en el perímetro.
Mira, las primeras informaciones son de en general de respeto a los protocolos, pero es todavía muy prematuro señalártelo, Consuelo. Ahora nosotros, por sobre todas las cosas, queremos que los protocolos se apliquen, pero como te digo, muy prematuro para ver qué ocurrió. Para eso es clave la visita a comisaría, a hospitales, y eso no ha terminado aún a nivel nacional.
Sergio Mico, entiendo que la Defensoría Penal Pública está en un proyecto piloto desde julio de este año en varias regiones del país, Los Lagos, Antofagasta, O'Higgins, Maule y Metropolitana en algunas partes, poniendo justamente a sus funcionarios y a sus defensores en las comisarías, de tal forma que los defensores tomen contacto con los detenidos al momento exacto que llegan a un local policial, con lo cual evitan, primero, es más eficiente, ¿no es cierto?, el contacto del defensor con su defendido desde el minuto uno y no tener que rehacer un día completo en que no los vieron, no los conocieron ni supieron. Otra cosa que le da garantía a las familias, otra de que el trato policial es el que establece el protocolo, y otro muy importante que le da tranquilidad a carabineros de poder trabajar sin que se indique como que cualquier procedimiento al interior de un recinto policial es sinónimo de violación a los derechos humanos. Entonces, no sé qué te parece y cómo, si conoces tú ese programa de la Defensoría.
Bueno, en este caso claramente lo que abunda no daña. Uno de los problemas gravísimos que tuvimos a partir incluso el 17 de octubre fue justamente la ausencia de muchos organismos en las comisarías y en los hospitales. Ahora, dicho lo cual, Matías, lamentablemente nosotros hoy día el instituto estuvo con 15.000 personas a partir del 18 de octubre en comisaría y bueno, ahí se vieron muchísimos casos de violación a los derechos humanos, lo más discreta, eran en algunas de ellas desnudamiento. Y el problema que tenemos hoy día, que a 2 años de ocurridos los hechos, como hemos señalado, el balance, Matías, muy desolador. Así, en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, Chile no está como estaba cumpliendo con sus deberes nacionales e internacionales, y eso es gravísimo.
¿Es una responsabilidad de la justicia, del Ministerio Público?
Hemos hablado del Estado. Acá el principal garante, utilizando una vieja nomenclatura de las escuelas de derecho, es que hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno que es el primer garante del bien común. El presidente Sebastián Piñera se comprometió en la Asamblea Nacional, en la Asamblea de la ONU en septiembre del 2020, que se vayan a tomar todas las medidas para que no hubiese impunidad en Chile. Y ahí quiero señalar súper categóricamente, eso no se ha hecho. Hoy día apenas hay 4 sentencias condenatorias y 136 agentes
estatales. ¿Y qué puede hacer el Ejecutivo en esa materia? Mira, si las condenas son de la justicia y la persecución del Ministerio Público.
Es que lo primero, Nicolás, es que el Estado de Chile pida perdón, haga un mea culpa. Eso es lo básico. Y hasta el día de hoy vemos un ida y vuelta. La segunda cosa son medidas simbólicas, muy concretas y otras materiales. Te menciono 4. En primer lugar, nosotros como instituto, de las 6.000 querellas pedimos, en 632 casos apliquen el protocolo de Estambul. Nosotros queremos que acá hubo lesiones físicas y psicológicas. ¿Ustedes saben cuántos protocolos de Estambul se han aplicado al día de hoy?
No sabemos lo que es el protocolo de Estambul, entonces difícilmente sabríamos cómo se aplican.
Por eso te digo, no, si te señalé que es para constatar en el servicio médico legal, disculpa, lesiones físicas y psicológicas, solamente 1/3. Entonces nosotros a la primera hora, el 23 de octubre, le dijimos, refuércese el servicio médico legal. No se hizo. Hay una brigada de derechos humanos de la PDI, solo en Santiago, que existan regiones. No se hizo. Que hayan fiscales de dedicación exclusiva. Finalmente son 3.400 causas.
Pero los fiscales sí que no son responsabilidad del Ejecutivo, Sergio, ¿no?
Pero por eso te estoy señalando, pero sí los actos de voluntad política y poner recursos, Nicolás. Porque la obligación del Estado de Chile no es el resultado. Mire, por lo que tú señalas, el Ejecutivo no es que dicta la sentencia, pero sí tiene un deber de medio, es decir, entregar recursos económicos, personal, para investigar.
O sea, Sergio, y eso no se hizo. En opinión del Instituto, no hay fiscales suficientes porque el Ministerio Público no tiene la plata suficiente para contratar nuevos fiscales.
Se requirieron desde un primer momento más recursos. Ahora el sistema, el problema es más complejo, porque en materia de fiscalía también se cerraron una serie de causas de violación a los derechos humanos, donde se dijo, mira, acá no hay más que investigar. Pero de acuerdo a las propias normas de fiscalía había que tomarle la declaración a todas las personas que hubiesen hecho la denuncia, ¿cierto? Pareciera ser una medida nueva, y nuevamente las cifras no hablan. Nosotros hemos entrevistado 3.000 de las 3.400 víctimas que hemos representado, y 1.200 personas se les ha tomado declaración. Entonces, eso es deber de fiscalía. Y agrego otro deber de fiscalía no cumplido en general, que es la atención a víctimas, estar con las víctimas. También las cifras ahí son muy desoladoras.
Sergio Mico, ¿cuál es tu posición respecto del proyecto de indulto a los detenidos? Mira, en el contexto de la revuelta? Y además agrego que el subsecretario Galli acaba de hacer como un declaraciones donde pide retirar el proyecto de indulto y dice que quienes lo apoyan al final lo que hacen es justificar la violencia, como la violencia que se vio en el día de ayer.
Bueno, como político unánime el instituto, primero, nosotros siempre hemos condenado el uso y el abuso de la prisión preventiva. 1/3 de los chilenos y chilenas están privados de libertad por la medida de prisión preventiva. Ese es uno de los problemas que nos reventó en la cara Consuelo. El segundo problema que nos reventó en la calle, eso lo reclamamos en abril del año 2020. En febrero, otro problema que nos reventó en la cara fue la ausencia de cifras oficiales. El tercer problema que nos reventó en la cara, que fue parte del debate de la acusación constitucional contra el ministro Pérez, fue la aplicación que tiene de la ley de seguridad interior ante el Estado. Entonces nuestra política, y cuarto lugar, nuestra política ha estado puesta en las condiciones carcelarias. Y si tú hoy día lees a Sofía Purrán, de la vocera de la ocupación de madres del estallido social, aparte de condenar la violencia, ella pone el acento justamente en el uso y en el abuso de la prisión preventiva, y en eso no estamos de acuerdo. Con respecto al proyecto de ley, yo quiero insistir, nosotros no hemos querido pronunciar, no hemos planteado en estos cuatro puntos, y te insisto, mientras esté tomado el instituto, nosotros bajo medidas de fuerza no actuamos.
Sergio Mico, director del Instituto de Derechos Humanos, el INDH, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Muchísimas gracias, adiós.
Adiós, bueno, gracias.
Gracias, buenos días.
Y ya viene Información Privilegiada, nosotros nos vemos mañana miércoles.
Buen día.
Buenos días.